el equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
¡Míralo!
¡Ya está grabando! ¡Venga, dale, empezamos!
Stanley Kubrick ha vuelto del más allá.
Después del dale, para... dale,
¡déjame decir mi frase! Stanley Kubrick ha vuelto del más allá para rodar su particular 900. Ya descubriremos la crítica del equipo B en el segundo segmento de nuestro programa. De momento, aquí está Laura Ezquerra
y Gonzalo Herradón, y esto es el equipo B, aunque hay veces que deberíamos llamarlo el equipo DVD. Vamos a pensar el cambio de nombre.
Oye, perdona, pero la mitad del equipo B ha ido al cine este fin de semana y va a hablar de esa crítica, de esa película dirigida desde el más allá por Stanley Kubrick sobre su versión de 900.
Pero no digas eso, porque la mitad de la audiencia va... ¿Qué se siente? La mitad de la audiencia va a desconectar inmediatamente del equipo B, porque es que nos vas a soltar un tostón casi parecido al de la película que has visto.
Bueno, a lo que íbamos. En DVD esta semana, por cierto, hemos visto... nuestra hija está a los controles. Si se produce un vacío de sonido, no os preocupéis. ¿Ahora tú? Bueno, resulta que hemos visto esta semana una película... Espera.
¿Se ha borrado todo?
No, está bien.
Ah, menos mal, ha sido la niña que ha hecho una cosa en los controles que... ¿Qué estabas diciendo tú? No, estaba... Iba yo a decir, dilo con propiedad, esta semana en el equipo DVD hemos hecho un...
¿En el equipo DVD?
Claro, hemos hecho una monografía o un ciclo de Shia LaBeouf. ¿Cómo se llama el actor este?
Shia LaBeouf.
O sea, el actor este que se hizo famoso en la película de Disney que se llamaba The Holes, y las películas que hemos visto suyas en DVD, claro, como donde va a ser si no, hemos visto Disturbia y hemos visto Transformers.
No solo hemos visto Transformers, sino que te has comprado la edición especial de dos discos de Transformers.
Si es que es un peliculón que te mueres, vamos, está
pero
genial.
De esa ya hablamos cuando fuimos al cine.
Ya, pero hay que volver a hablar porque menudo peliculón.
A mí me interesa más hablar de Disturbia porque fue uno de los sleepers del año pasado, de 2007, en Estados Unidos.
Y no se sabe por qué, porque es mala del dolor.
Se mantuvo como 3 semanas en cabeza de la lista del top 10 del box office americano.
Pero ¿y por qué sería? ¿Sería
no sé,
malas
todo el mundo
fechas?
Decía, es un homenaje a Hitchcock por La ventana indiscreta, es una cosa maravillosa y no sé qué. Y o sea, si las películas de Dreyer, oh Dios mío, perdóname por lo que voy a decir, os parecen lentas, tenéis que ver Disturbia.
Además, muy mala, muy mala. No sabe combinar lo que es la historia de amor entre los... Bueno, de amor. La historia de calentón entre los protagonistas y la historia de asesinato con el vecino, que es que, vamos, te da igual que esté el vecino que no. Es una tontería supina.
Además, el vecino, o sea, David Morse, que es el que hace del vecino malo, está...
¡Qué pelos!
Que sí, qué pelos, pero que es un pedazo de actor...
¡Pero qué pelos!
Que a mí, por ejemplo, me encantó últimamente en 16 Manzanas, la película de Bruce Willis, con Bruce Willis.
Últimamente, pero ¿cuánto hace que se...?
Oye, que en España se estrenó el año pasado.
Se estrenó
el año pasado en esta... Bueno, pues que es un pedazo de actor, David Morse, y que está poco aprovechado en esta película.
No, y la madre de él, ¿quién es? Que también es conocida.
Carrie Ann Moss.
Por eso, que es gente conocida, que una película que se supone que iba a estar bien, incluido el tío de la del sitio donde alquilamos DVDs, nos dijo, está muy entretenida, tal, la vimos y madre mía, qué rollo. Para pasar un rato no está mal, pero hasta yo me aburrí.
Bueno, mucho más entretenida, Transformers. ¿Sabes lo que me llamó la atención el otro día?
Peliculón, pero peliculón del 15. Mola mogollón. Para gente que tiene hijos, que no tiene tiempo, que está cansado por las noches, que no sabe qué hacer, que está desesperado. Es un peliculón, pero de estos recomendables total. Porque además la película, yo no sé cuánto durará en total, pero a mí me ha durado una semana.
Bueno, a lo que iba. La película... ¿Tú sabes una base de datos en internet que se llama International Movie Database?
IMDb, hombre. IMDb.
Bueno, pues resulta que ahí, pues no sé, más de 15.000 o más de 30.000 personas han votado y tiene un 7,6 de nota media.
Pero si
Transformers.
Si hacen una segunda parte, yo voy al cine a verla.
¿Cómo que si hacen?
¿Ay?
En el 2009
¿Ay?
Se estrena.
¿Con él?
Con él
y con
el director. Ella no sé, con el director seguro, con este, como Michael Bay.
¿Cómo mola? ¿Es Michael Bay el director?
Pues no lo digas así porque a ti La Roca te encantó.
Pues por eso digo que mola.
Sí, pero Dos policías rebeldes.
Oh, qué mala.
Pearl Harbor.
Bueno, pues yo creo que me voy ya y tú cuentas la historia de tu vida
No,
con
no, no,
la...
no, no, que te iba a
¿No?
comentar una cosa que me
Ah,
apasiona.
dime.
Pues que al Michael Bay últimamente le ha dado por producir películas de terror tipo remakes y demás. Por ejemplo, es el responsable de las dos últimas Matanzas de Texas.
A mí este me aburre.
¿Y sabes cuál es la siguiente película que va a producir
No,
Michael
pero
Bay? Que él no va a dirigir.
no creo que me interese.
¡Tía! El nuevo proyecto de Marcus Nispel.
Marcus Nispel, claro. Sí, sí,
El
sí.
como el director de la infravalorada El guía del desfiladero.
Madre mía de mi vida, si fue un tostón del 15.
El director de la nueva versión de La Matanza de Texas, que mola mazo, como está Jessica
Madre
Biel en esa peli.
mía.
Bueno, pues resulta que el nuevo proyecto de Marcus Nispel.
Lauridi, madre mía.
Que me dejéis hablar. Que me
¿De
dejéis
qué
hablar. Que me dejéis
rollo?
hablar. Bueno, producido por Michael Bay, es un remake de Viernes 13.
Bueno, yo creo que me voy a ir con Lauri y ahora Gonzalo Herragón os va a dar el tostón con pozos de ambición. Un coñazo bárbaro que ya os va a contar Gonzalo Herragón, que yo me voy con la niña, que yo ya me he tragado este tostón ayer por la noche y no quiero volver a oírlo. Así que hasta la semana que viene, oyentes, adiós.
Pene, cariño, ¿tú sabes dónde se celebra la manifa de productores finlandeses?
Ay, Javier, no seas jamón. Yo para todas esas cosas escucho las noticias de Radiocine en www.radiocine.org.
Joder, qué rollo, si yo no tengo internet ni ordenadores.
Javi, amor mío, que tienen los huevos de oro y el móvil que te regalé yo de platino. Pues úsalo. Entra en radiocine.org/3G y te lo descargas todo, todo y todo.
Ay, morena, yo a quién quiero descargarle el G es a ti.
Ay, sí, que yo soy la niña de tus ojos.
Pues hoy es de uno de esos programas del equipo B en el que uno se tiraría horas y horas hablando de un descubrimiento cinematográfico no por esperado, menormente valorado. Y me ha salido un pareado. Ay, es que voy a aprovechar que no está Laura Ezquerra por aquí para extenderme en mi argot pedante. No, venga, vamos en serio. Se le ha comparado con. A esta película se la ha comparado con El Ciudadano Kane del siglo XXI. Se ha dicho que estamos ante el nuevo Orson Welles. Otros dicen que no, que es más surrealista que Orson Welles y que se parece a Stanley Kubrick por ese surrealismo. Y a mí todo me parece muy bien porque soy un amante de Orson Welles y Stanley Kubrick, pero no existe ninguna necesidad de emparentar a Paul Thomas Anderson con ningún cineasta viviente o no viviente. Tiene su personalidad propia y se lo ha ganado a pulso. Es un tío joven, es un tío que ha hecho. Cada película que ha hecho ha sido distinta. Es un tío que se espera sus añitos hasta que encuentra su proyecto amado y la forma de hacerlo. Y es un tío, ni más ni menos, que ha sido capaz de, con su creatividad, convencer a uno de los tres mejores actores en activo del cine, como es Daniel Day-Lewis, para participar en su película. Por si no os habéis enterado, estoy hablando de There Will Be Blood. Me niego, bueno, no me niego porque lo tengo que decir. ¿Cómo le pueden, otra vez, Dios mío de mi vida, cómo le pueden haber puesto a esa película el título en castellano Pozos de Ambición? Que suena, ni siquiera suena a Jane Austen, es que suena a Falcon Crest. Pero cómo se, vamos a ver. There Will Be Blood, puede ser más o menos bonito ese título, pero es que cuando ves la película lo entiendes de arriba abajo. Es un componente bíblico de la película. La película para nada es violenta. Si acaso intrigante. Es decir, no esperéis que vais a ver una carnicería tipo Gangs of New York y por eso el título en inglés es Habrá sangre. No, 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 no. Vamos, no creo que llegue a un litro de sangre lo que discurre en las 2 horas y media de película. Es un componente, como digo, espiritual, que es de lo que va la película. Es que no sé muy bien cómo definir esto, pero es como un auténtico descubrimiento. La película es una película tipo Río, como las novelas Río, y es una película que alberga más o menos o cuenta la historia de un personaje durante 30 años. Es el personaje central de Daniel Day-Lewis, desde sus comienzos en el que con sus propias manitas se cavaba el pocito para sacar petrolito, hasta que tenía muchísima gente trabajando con él. A su mando para hacer perforaciones. Eso es lo insustancial. Lo sustancial completamente también gira en torno al personaje, porque es un personaje tan contradictorio que ahora mismo yo creo que pocos actores vivos podrían interpretarlo, porque hay que comprenderlo para interpretarlo, y solo alguien de la inteligencia de Daniel Day-Lewis lo puede hacer. Es un personaje que incluso despista al propio espectador, y es una maravilla de verlo explicarse en una de las escenas finales, porque te queda claro que aquello que estás viendo no es lo mismo que aquello que tu cerebro está intuyendo, y al final lo que intuyes mientras ves la película vale mucho más que lo que ves en la película. ¿Te estás enterando, Laura Ezquerra? Se está durmiendo. Espero no dormir al resto. En serio, literalmente, bueno, ya paso de las flores a Daniel Day-Lewis. Es una gozada que alguien haya podido construir un personaje como el del personaje de Daniel de Pozos de Ambición. Fijaos que es un tipo que, pues las dos últimas películas, una fue en el 2002, la de Martin Scorsese, Gangs of New York, la dio todo el mundo, tal cual, nominada a 10 Oscars, no se llevó ninguno porque había otras cosas mucho peores que se lo llevaron, como Chicago. Y después en el 2005 una película que pasó completamente desapercibida, que Daniel Day-Lewis la hizo prácticamente de gratis y que fue una maravilla, y si rebuscáis en los anales...
¡Ojo, qué tostón está metiendo con el peliculón que están dando en la 1, que es How to Lose a Guy in 10 Days!
O sea, yo voy a pronunciar las mágicas...
Matthew McConaughey y... ¿cómo se llama? ¿Kate Hudson?
Tu hija está sola en el sofá.
Pero no se va a tirar.
Bueno, el caso es que estaba a punto de pronunciar The Ballad of Jack and Rose, la balada de Jack y Rose, que prácticamente nadie vio ni en Estados Unidos ni en el mundo entero, y que es una auténtica gozada de película compleja también. No me extraña que tarde 3 años entre personaje y personaje, Daniel Day-Lewis, porque son personajes tan complejos que no entiendo ni cómo puede llegar a sacárselos de encima una vez terminado el rodaje. Fijaos que estoy hablando todo el rato del personaje de Daniel Day-Lewis y no me estoy refiriendo a que la película There Will Be Blood es un auténtico prodigio en todos los sentidos, pero el visual sobre todo. Es impresionante los parajes californianos que muestra. Por cierto, el fin de semana pasado dije que era Texas, no, es California. Y son casi como lienzos esas torres de los pozos de petróleo. Esa iglesia construyéndose. Me falta hablar de una cosa para terminar la crítica. Y es que el elemento surrealista lo deja Paul Thomas Anderson para el final. En uno de los finales, y no voy a decir nada más de él, quizá es que ahora mismo... Hombre, habrá otros finales igual de buenos en la historia de las películas vistas por Gonzalo Herradón, pero ahora mismo no me viene ningún otro a la cabeza. O sea, es un final que te deja tieso directamente en la butaca. De verdad os recomiendo que vayáis a verla, porque además son 2 horas y media de película, que yo pensé que había entrado a las 4:10 en los cines Golem de aquí, de Martín de los Heros, y pensé que cuando se acabó eran las 4:15, y no, eran las 4:07. Es una cosa sobrehumana lo que han conseguido Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis. El público presente en los controles del equipo B de Radio Cine me piden que me calle ya. Por favor, necesito emails a equipob@radiocine.org que me digan que también está bien cuando hago críticas de este tipo, Que me dice por aquí Laura Ezquerra que me paso. Bueno, que ha sido un placer estar con todos vosotros otro fin de semana más y esperemos que siga la racha, que estos son dos programas consecutivos del equipo B, no está mal, cómo se nota que nos están respetando los virus de la guardería. Un beso para todas y un abrazo para todos.